5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El próximo día 9 entra en vigor los aranceles del 20% que Trump ha impuesto a los productos procedentes de la Unión Europea. Precisamente en Washington ha estado de visita la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, que ha criticado duramente sus políticas.
Rivera calificó de unilateral la imposición de aranceles del 20% a productos europeos y acusa a Estados Unidos directamente de quebrar el derecho internacional.
Aparentemente, y con independencia de lo que dijera el presidente Trump el miércoles pasado en la Casa Blanca, cuando ha hecho público la fórmula con la que ha calculado qué es lo que aplica a cada país o a cada isla con pingüinos, está claro que tiene mucho más que ver con los balances comerciales que no con ninguna otra cosa.
A pesar de que la Casa Blanca pide a la Unión Europea que cambie la legislación digital, en especial la llamada Ley de Mercados Digitales, Rivera rechaza que se trate de una norma dirigida solo contra las tecnológicas estadounidenses, aunque son las principales perjudicadas. La vicepresidenta subraya que, en su opinión, los aranceles anunciados por Trump carecen de base legal sólida y responden a intereses proteccionistas internos más que a un conflicto real sobre la regulación digital.
David Alandete, nuestro corresponsal en Washington. Y mientras tanto, Trump está en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, y de camino en el avión se ha abierto a negociar la situación arancelaria. Los aranceles nos dan mucho poder para negociar, es lo que ha dicho aquí en España, aunque la situación en la bolsa no es buena y ayer las caídas llegaron hasta el 6%, pues se ha conseguido algo insólito, como es que el gobierno y la oposición vayan a una para hacer frente a esta crisis. Y si bien ese es un problema del que hay que ocuparse, no es el único. También, por orden del Supremo, hay que hacerse cargo de los más de 1,000 menores migrantes no acompañados que están bajo tutela de los Servicios de Protección de Canarias. Lo último es que ayer el gobierno retiró el recurso que había presentado contra la resolución del Alto Tribunal. COPE Canarias, Tony Cerdá.
En Canarias se miraba con cierto recelo la decisión del Supremo, no tanto por ello, sino por la respuesta del Estado. Parecían disiparse las dudas el jueves, después de una reunión mantenida por Fernando Clavijo con los ministerios del Interior, de Infancia, Migraciones y Política Territorial. Reunión positiva, decían, en la que se afirmaba que el Estado cumpliría. Bien, pues a primera hora del viernes cantaban bingo y la abogacía del Estado interponía un recurso de reposición a la sentencia del Supremo. Una hora después, ese recurso era retirado. La explicación de la mano del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Como muestra de lealtad y de buena fe en la negociación, hemos retirado ya ese recurso que se había interpuesto por la Abogacía del Estado.
Por norma se recurre cualquier auto que se traslade al Estado, voluntad de llegar a posiciones comunes en una misa compartida.
Antes del 9 de abril, esos 1,008 menores migrantes no acompañados deberán estar en dominios del Estado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En la Liga, esta noche el Barça busca ante el Betis ampliar su buena racha de resultados. Silvia Ramos.
Los de Hansi Flick son primeros, a 3 puntos del Madrid y a 9 del Atlético. Encadenan 18 victorias y 3 empates en los últimos 21 partidos. No conocen la derrota en 2025. Líderes en Liga, en la final de Copa y cuartos de Champions. Ya hay quien sueña con el triplete, pero Hansi Flick prefiere ser más cauto.
Soñar en grande está genial, pero tenemos que centrarnos en el siguiente partido, no en los sueños. Los sueños se cumplen cuando trabajas duro y te focalizas. No sé con qué sueña Laporta, pero yo siempre pienso en positivo. Siempre quiero ganar partidos. Y nuestro objetivo es jugar 15 partidos más. Si lo conseguimos, estaré muy contento. Y esto es lo que sueño. 15 partidos más para este equipo, para este club y para los fans. Sería genial.
Este encuentro será mañana a las 9 de la noche. Antes, el Girona recibe al Alavés, el Real Madrid se enfrenta en el Bernabéu al Valencia y el Celta visita al Mallorca. Y en Fórmula 1, el Gran Premio de Japón, el circuito de Suzuka, recibe la tercera prueba del Mundial. La clasificación en unas horas a partir de las 8 de la mañana.
Gracias, Silvia. Terminamos de poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE y gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Es verdad que al hablar de inmigración, ponedores, a la mayoría de españoles se nos viene a la cabeza la misma imagen y es cuanto menos errónea. Es verdad que si pensamos en inmigración en España, pues pensamos en pateras. pero la realidad nos dice que la mayoría de inmigrantes que vienen a nuestro país lo hacen a través de nuestros aeropuertos.
Lo normal es que lleguen al país con un visado de turista, aunque sus pretensiones, en la mayoría de los casos, es encontrar un trabajo que les permita regularizar su situación en España. Ese es su objetivo principal. Actualmente España está entre los 4 países del mundo con mayor proporción de extranjeros. El 17% de las personas que residen aquí ha nacido fuera de nuestras fronteras. Por delante de nosotros, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Este dato, traducido a términos numéricos, dice que de los 48 millones de habitantes de nuestro país, 8,7 no nacieron aquí. Busquemos de nuevo los datos para respaldar esta afirmación. En el primer semestre de este año, 4 de cada 10 nuevos empleos fueron ocupados por extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadística. Y otro dato, en un momento de envejecimiento y caída de la natalidad, casi un tercio de los bebés que nacieron en España en 2021, el 32,4%, tenía al menos un padre o una madre extranjera. Esta cifra llega hasta el 40%, superándose el umbral del 40% en ciudades como Madrid o Barcelona.
¿Se ha convertido los inmigrantes en una parte fundamental y esencial para nuestra economía? ¿Sus impuestos ayudan a pagar nuestro sistema de pensiones? ¿Puede ser posible una solución grave al problema demográfico que estamos viviendo hoy por hoy en España? Bueno, pues esta madrugada estamos hablando de inmigración y todos los retos que implica este hecho, no solo a España, sino también a toda Europa.
Nos vamos a ir hasta Valencia. Ponedores, en esta comunidad el número de trabajadores extranjeros supera los 300.000. Esto supone el 14,7% del total de sus trabajadores. Son datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La mayoría de estos trabajadores ocupan sus puestos en el sector servicios, la construcción, la agricultura y el servicio doméstico. Estos empleos tienen los siguientes patrones en común: sueldos bajos, horarios largos y poco flexibles. Por ejemplo, una de las puertas de entrada más común en el mundo laboral para los extranjeros en España es la asistencia a domicilio.
Me llamo Tatiana Marhatska, yo soy de Ucrania y estoy aquí en España desde el año 2001.
Tatiana atendió a nuestros compañeros de La Linterna en la plaza del Ayuntamiento, en pleno centro de Valencia, a las 8 de la mañana, mientras las terrazas ya empiezan a montar y la gente acude a sus puestos de trabajo. Tatiana ya está uniformada y está lista para empezar su jornada. Y así nos contó los motivos que le impulsaron a venir a España.
Yo estaba embarazada, entonces decidimos con mi marido venir aquí por futuro de nuestro hijo, porque como vivimos cerca, bastante cerca de Chernóbil, y yo he perdido 2 niños, entonces los médicos nos aconsejaron buscar otro sitio para por niño y por nuestra salud y por todo. Y además, conocemos unas personas que vivían aquí y nos hablaban muy bien de Valencia, por clima, y por eso decidimos.
Como para muchos extranjeros, los inicios de Tatiana en España no fueron sencillos. Un denominador común para la mayoría es encontrar apoyo en pequeños grupos de conocidos que puedan facilitar su integración durante los primeros meses. Tatiana fue afortunada y pudo encontrar trabajo en el servicio doméstico.
Los primeros medios años era horroroso porque, claro, no conoces idioma. Y entonces es por boca, por conocidos que vivían cerca donde vivimos nosotros. Entonces es, te aconsejan una casa, te prueban. Yo empecé a trabajar en servicio doméstico y trabajé hasta el año 2018. Y tenía varias casas, al principio con mucho miedo, con mucho respeto. Es un trabajo que nunca he hecho. Pero después he tenido suerte porque con todos mis jefes que yo he tenido, hasta últimos, yo he tenido amistades.
Tatiana y su marido fueron progresando en todos los ámbitos vitales y profesionales. Con el paso de los meses consiguió encontrar un trabajo mejor y dejó el servicio doméstico para comenzar a trabajar en el sector de la limpieza.
Como chiqui, mi hijo se creció, entonces no necesitaba mis cuidados tanto. Entonces yo repartí el currículum y me contrataron en Ateneo Mercantil de limpieza. Cambio era bastante grande, porque aquí debes trabajar con un equipo. En casa trabajas solo y es mucha cercanía de tu gente. Y aquí es un equipo que debes ser más tolerante, debes acostumbrarte a otra gente. Era un cambio bastante brusco, de verdad, pero muy bien.
Escuchando a Tatiana, uno entiende y valora lo que aporta la gente que viene de fuera a trabajar. Gente que deja su país con todo lo que ello conlleva y que además consiguen integrarse en el nuestro como si fueran uno más.
Primero habitación, después piso, yo pago mis impuestos. Después yo soy consumidora, mi hijo estudia, yo pago estudios de mi hijo, libros de mi hijo, me encanta arte, me voy... Madrid me encanta, me voy mucho a Madrid porque me encanta exposiciones que hacen ahí, aquí me voy a teatro, y ese gasto es dinero que yo gano, yo invierto en ese país porque amo, mi hijo es español, sí. Yo estoy esperando que a ver que en Ucrania hacen doble nacionalidad para hacer dos nacionalidades, pero todavía estoy esperando, pero mi hijo sí, mi hijo es español.
Como puedes escuchar, su castellano es prácticamente perfecto. Tras más de 20 años en España, tiene muy claro su futuro.
Mi vida es aquí. Mi vida es aquí porque me tira mi tierra, porque es donde he nacido, tengo recuerdos de infancia. Pero mis amistades, todas mis amistades es aquí, toda mi vida es aquí, día a día es aquí. Yo quiero quedarme aquí, sí. No me he sentido nunca como una extranjera, porque me ha tratado siempre como una igual. Puede ser que he tenido yo suerte, puede ser que no ha pasado a otra gente así, pero yo personalmente me tratan como una igual.
Tatiana es una voz perfectamente autorizada para hablar de los españoles y del trato que ha recibido desde que llegó de su país muchos años atrás. Esta es su opinión sobre nosotros.
Vosotros españoles tenéis una cualidad, soy muy... que le gusta ayudar a gente. Ese que yo me he sentido aquí, que siempre ha tenido apoyo en todas áreas de mi vida, en trabajo, en cosas domésticas, en amistades. Entonces te facilitan incorporarse en trabajo.
El sector con más trabajadores de nacionalidad extranjera en España es la hostelería. Resulta que uno de cada cuatro empleados de este sector pues no han nacido dentro de nuestras fronteras. La última cifra de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana dentro del sector servicios es de 57.000.
El puerto de Valencia es uno de los más importantes de nuestro país debido al gran número de buques mercantes que pasan por allí durante el día, por lo que hay mucho tránsito de personas. Actualmente son muchos los restaurantes que se pueden encontrar en esta zona, la gran mayoría de primer nivel, y uno de los que llaman la atención tiene una enorme terraza. Es el Blue Arribar. Su dueño es Ángel Blández y gestiona un restaurante y lo que viene a ser prácticamente una pequeña ONU.
Es que Ángel trabaja con su equipo compuesto por muchísimas nacionalidades: Senegal, Ecuador, Bolivia, Rumanía, Marruecos, Argentina, Ucrania y Cuba. Son algunos de los países de procedencia de sus trabajadores. Bueno, pues el 80% del personal que tiene en nómina es extranjero. Y Ángel nos aseguraba que la clave está en escoger a buenas personas y que la convivencia es excelente entre todos ellos. También es muy llamativa la reflexión que hizo sobre si las personas extranjeras valoran más el trabajo que los españoles.
Yo creo que muchísimo más. No sé si es la necesidad o por lo que han sufrido, pero lo cierto es que ellos nunca han puesto problemas de trabajar de ningún tipo y en ninguna cosa, porque al final yo a Dama lo tuve aquí fregando. Al principio me fregaba la cocina, me fregaba los baños y luego se metía a hacer arroces. No, tenía una humildad enorme para eso, igual que Virginia, que también venía de un supermercado. No, valoran el trabajo porque tienen familia, porque saben que tienen que darle de comer a sus familias y saben que el trabajo es lo más importante que hay en esta vida, a menos que tengas mucha suerte y tengas de una familia rica o te dediques a hacer otras cosas para ganar dinero fácil.
Ángel afirma que se siente tremendamente orgulloso del equipo que ha conseguido formar y también destaca su lealtad por encima de otras capacidades que puedan tener como profesional. Pero claro, ahora hay que hablar de Mohamed, déjamelo.
Así es, así es. Él nació en un pueblo al norte de Alhucemas, en Marruecos. Llegó a España como estudiante hace 20 años y comenzó a buscarse la vida. Jaime, que es el nombre que adoptó Mohamed cuando llegó a Valencia, lo hizo para intentar adaptarse mejor a nuestra cultura, es empleado de Ángel y explica así cómo llegó a trabajar en el restaurante.
Acabo aquí por un compañero que trabajamos juntos en otro sitio. Yo vine, era Copa América, esto te hablo en el año 2010. Yo trabajé aquí los tres días que duró la Copa América. Me gustó el ambiente. Al mes, más o menos, me llama Ángel. Me llama Ángel y me dice, ¿te interesa trabajar aquí con nosotros? Y yo, como tenía un buen recuerdo, pues le dije, sí, podemos hablar. Y a partir de ahí, casi 15 años.
Es que cuando le preguntan a Mohamed cómo es trabajar con tantos extranjeros, él hace esta matización tan interesante sobre los españoles y el valor que le dan a ciertos empleos.
Pues la verdad que yo no noto diferencia tampoco, porque yo he trabajado... Es verdad que en la hostelería hay mucho extranjero, porque es un trabajo que normalmente la gente de España pues no les gusta. Nosotros, por ejemplo, yo lo hablo por, en mi caso particular, yo lo cogí porque yo no sabía hacer otra cosa, porque nadie de niño dice, de mayor quiero ser camarero. Es lo que había, la demanda que había en aquel momento era eso, y yo pues me dedico a esto por eso. Y para mí la verdad es que lo encuentro un trabajo pues divertido, agradable, yo lo disfruto.
Además, Mohamed dio una lección de vida a todas aquellas personas que juzgan antes su nacionalidad y procedencia que su persona.
Que es su problema. Yo contra eso no puedo hacer nada. Yo, por ejemplo, cuando trato con gente que noto cierto como distancia, rechazo, pues al notarlo, pues ya tú también coges distancia y piensas, pues si tiene ese pensamiento, pues cosa suya, peor para él.
Sin abandonar el continente africano, de Marruecos nos vamos a ir hasta Senegal. Adama también es empleado de Ángel y es uno de los cocineros del restaurante y su jefe le define como un auténtico experto haciendo paellas.
Sí, sí, él llegó a España en el año 2006 y lo hizo de una de las maneras más peligrosas que existen en cuestión de inmigración. Lo hizo en patera. Huyó de su país por la mala situación económica y para buscar un futuro mejor. Así cuenta su viaje desde Senegal.
Sí, empecé desde Senegal, luego de Mauritania. De Mauritania tuve ahí como 3 meses, luego de Mauritania en Tenerife. 4 días en el camino, en el mar. Durísimo, durísimo, durísimo.
Adama llegó a las costas de Tenerife. De allí le trasladaron a Fuerteventura y tras pasar 40 días en la isla, fue trasladado a Málaga en avión. Claro, en la localidad andaluza se dejó aconsejar por una persona en situación similar a la suya y se fue a Valencia. Y en Valencia comenzó a trabajar en la recogida de patata y naranja mientras que iba aprendiendo castellano. En ese punto, Adama consigue un trabajo lavando platos en un restaurante y es cuando Ángel aparece en su vida y le ofrece un puesto lavando platos para terminar siendo el arrocero del restaurante.
Y llego aquí, empiezas a limpiar platos, limpiar el baño, limpiar el salón, limpiar fuera. Poco a poco me meto en la cocina. Así voy a echar mano para hacer postres. Poco a poco voy a saber lo hacen el postre, hasta que termino todo el postre. Vale, la casa echa el arroceros. Vale, así voy. Cuando llego a hacer el arrocero, le echa mano. Y al final, como sé hacerlo, poco a poco le estoy haciéndolo, se lo hace casi más rápido que el que me enseñó. Luego ahí, poco el chico se fue y me quedó con su sitio.
Con el dinero que ha ganado durante estos 18 años en España, Adama ha podido construir, a nombre de su madre, una casa en su país. En ella vive toda su familia y es un motivo de alegría extrema para él. Cuando le preguntan sobre el comportamiento de los españoles con él, solo tiene buenas palabras y asegura que la mayoría de personas que le han ayudado desde que está aquí han sido españoles.
Claro, dentro de esta cocina, Adama trabaja mano a mano con Virginia. Ella es de nacionalidad búlgara y lleva muchos años trabajando con Ángel. Vino a España junto a su marido y también sus hijos y así consiguió aprender algo tan fundamental como es el idioma.
Yo normalmente por 8 meses ya entendía todo y por 1 año ya empecé a hablar.
Marruecos, Senegal, Bulgaria y ahora Rumanía. Rosana es rumana y es la encargada de manejar todos los papeles del restaurante. Esto quiere decir que controla las nóminas, cuentas o impuestos de un montón de compañeros de distinto color, idioma y origen. Su motivo para venir a España fue algo diferente que el de muchos de sus compañeros.
Ay, porque he venido de vacaciones y me he enamorado de esta ciudad.
Rosana ha asegurado que no se decidió a venir a España hasta que aprendió el idioma a través del curso Cervantes. Terminó en Rumanía la carrera de económicas y en 2008 pues decidió dar el paso de venir a España. Y ese mismo año consiguió trabajo en el restaurante de Ángel y ha asegurado que convivir con tantas nacionalidades diferentes es una oportunidad única.
Sí, sí, aprende de todos porque ves gente, descubres gente que te sorprende. Yo igual venía con otra mentalidad y aquí, de ese punto de vista, me he cambiado porque he encontrado gente de todo países, como dices tú. Descubres cosas que antes no sabías que existen.
Rosana cree que Europa ya no tiene fronteras y que las personas, independientemente de su país de origen, deben abrir la mente y aprender de las mejores costumbres de cada país.
Si hablamos de inmigración, es necesario hablar de la cuestión demográfica. España se ha convertido en uno de los países con la tasa de nacimiento más baja de toda Europa. La cifra es alarmante. España está en 1,16 niños por familia. Esta cifra, como decimos, es la más baja desde el año 1941. Si no fuera por la población inmigrante, la cifra sería aún peor y España tendría un problema todavía más grave. Un 32% de los nacidos en España son hijos de padres extranjeros. Gabriela, por ejemplo, llegó a nuestro país en el año 2002 huyendo del famoso corralito argentino. Y más de 20 años después ha logrado cumplir el sueño de ganarse la vida con la música.
A raíz del debacle económico de Argentina, y en ese momento, bueno, yo estaba casada, mi pareja decidió, bueno, él es hijo de españoles, tenía ya la documentación, eso fue una ventaja para nosotros en comparación con otros argentinos que vinieron sin papeles. Pero bueno, tomamos esa decisión que fue crucial, un antes y un después en mi vida.
Ella había estudiado música, pero claro, al llegar aquí con dos hijos, tuvo que buscarse la vida de otra manera para poder convivir.
En ese momento, lo que tenía a mano era trabajar en la limpieza, que eso lo digo con mucho orgullo, porque eso me permitió criar a mis hijos, dejarlos en el colegio, ir a trabajar y retirarlos. Y yo siempre digo que la música nunca me faltó, porque sí, cogía mi guitarra a la espalda y me recorría todos los bares. Y así en el boca a boca fui cantando aquí, cantando allá.
Durante años estuvo encadenando empleos hasta que logró dedicarse a lo que realmente le gusta.
Volcarme algo solidario, pero con la música. No iba a negociar otra cosa. Entonces me ofrecí en varias fundaciones, pero no caló la idea. Dejé pasar el tiempo y dije, por algún lado aparecerá esa oportunidad. Y a raíz de una analítica que me tuve que hacer en un hospital, veo el cartel de Músicos por la Salud. Ese cartel estaba frente a mí. Pude haber pasado de largo y no verlo. Entonces fue ponerme en contacto con ellos y fue inmediato.
Y es que gracias a la Fundación Música para la Salud, acompaña con su guitarra a quienes lo necesitan.
Se llama Canciones a Domicilio, que son muchos los proyectos. Básicamente nosotros trabajamos en residencias, tanto a nivel presencial, o sea que asistimos presencialmente, también online, en el formato online. Bueno, a tratar de llegar con nuestra música desde un punto de vista sanador, ¿no? A varias personas con siempre en riesgo de vulnerabilidad, ¿verdad? Uh-huh.
Más de 20 años después, ella es una ciudadana a más. Paga impuestos, contribuye a la sociedad e intenta devolver lo que Valencia le ha dado a su familia.
Siempre es un intercambio, siempre la inmigración nos pone en el lugar correcto. Y siempre estamos para aportar. Bueno, habrá gente como todos, ¿no? En cada país tenemos luces y sombras en el camino, ¿verdad? Pero es el hecho de que este país nos haya recibido por nuestras raíces, ¿no? Y que además de que hay una especie como de cariño extra con los argentinos, ¿no?
Espero, ponedores, que este ratito que hemos pasado nos sirva para poner en valor a todas esas personas que han tenido que dejar toda su vida atrás. La familia, un hogar, tu cultura, las amistades, para buscar un futuro digno y esperanzador. Gente como Mohamed, como Adama, como Virginia, como Rosana o Gabriela son más que bienvenidos a nuestro país y gracias a gente como ellos, España puede presumir de ser un lugar multicultural y de continuar su crecimiento como nación.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, vamos a hablar con Dani. Dani Errantez es un amigo de la casa, de la cadena COPE, que estuvo, por cierto, por aquí en el mes de febrero y nos estuvo contando la aventura que había vivido con su mujer, con María Machado. Esto es un acontecimiento brutal, un acontecimiento que ni más ni menos fue viajar por todo el mundo con lo más, bueno, pues con lo opuesto, con una mochila y poco más. Pero es que de esas dos cosas que todos tenemos en algún momento, pues todos hemos pensado hacer en alguna ocasión y la mayor parte de nosotros pues no lo ha podido hacer, él sí lo pudo hacer. Es que él rompió con todo, con la rutina, con salir de la zona de confort para conocer todo el mundo y la verdad que quedó una historia maravillosa. Bueno, pues hoy tenemos el placer de tenerle de nuevo aquí poniendo las calles a Dani, porque después de esa entrevista que tuvimos allá por el mes de febrero, se embarcó en un nuevo viaje con un grupo de amigos para cruzar ni más ni menos que el Océano Atlántico en barco. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Muy bien, en el Caribe.
Hola Dani, ¿qué tal? ¿Por dónde andas? Suenas muy lejos, ¿eh?
Literalmente estoy en el Caribe, estamos navegando muy cerca de la República Dominicana.
¡Guau, guau! Cuéntanos, ¿cómo surgió esta nueva aventura de cruzar el Océano Atlántico? ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Ahora por qué por allí?
Empezó con la lectura. Yo soy de Extremadura, que allí, como bien sabes, poco mar tenemos, pero sí. Me gustaban mucho los libros de navegación, de piratas, y soñaba con hacer algún día el viaje del cruce del Atlántico. Uh-huh. Empecé primero navegando por las Baleares, por Levante, por Andalucía, luego poco más tarde por el Mediterráneo, aprendiendo a navegar, y la verdad que lo que quería es justo lo que hemos logrado, que es cruzar el Océano Atlántico, que es uno de los grandes viajes que prácticamente todo navegante quiere hacer alguna vez en su vida.
Desde luego que sí. Cuéntanos un poco cómo surge esta nueva aventura de cruzar el Océano Atlántico. ¿Cuál fue tu inspiración ahí, Dani?
Ya había hecho un intento anteriormente de hacerlo, porque bueno, hablando con muchos capitanes que lo habían logrado, claro, te hablaban de pasar 20 y tantos días en alta mar, y recuerdo que cuando me contaron la historia dije, yo quiero vivir eso. Así que hice un intento hace un par de años, 2-3 años, no pudo ser por razones ajenas a mi voluntad, y justamente estando con María en Nepal, recibí una llamada de aquel capitán con el que iba a hacer el viaje y me dijo, oye, tengo una plaza para ti, y la verdad que ni me lo pensé, y por supuesto María me apoyó al máximo, así que unos meses más tarde me embarqué rumbo al Caribe.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo es la ruta? Porque claro, imagino que esta clase de aventuras no se organiza de un día para otro, imagino, ¿no, Dani? Tienes que dedicarle un montón de tiempo.
Claro, para empezar no se puede hacer en todas las épocas del año, porque lo importante de llegar al Caribe, a América, desde Europa, es utilizar los vientos alisios que cruzan desde África hasta América. Y no en todas las fases del año se puede hacer, porque llega un momento en el que en época de huracanes resultaría imposible hacerlo con la cantidad, con la velocidad, ¿no?, que lleva el viento. Así que hay que escoger muy bien la fecha. Hay una ventana de unos 6 meses aproximadamente en las que se puede hacer con seguridad. Y básicamente la ruta Pulpo, en mi caso, salimos desde Sevilla, navegamos todo el Guadalquivir y ya en el mar llegamos a Lanzarote, que fueron unos 5 o 6 días de navegación. Hicimos una parada allí para comprar víveres y demás para la parte larga, digamos, de la travesía. Y desde Lanzarote se baja en dirección sur, casi llegando a Cabo Verde, o incluso en algunos casos parando en Cabo Verde. Nosotros no paramos, seguimos ya hacia América. Y una vez que pillas esos vientos que te digo, los vientos alisios, que se llaman alisios, vientos portantes, ya sí que llegamos a América.
Qué maravilla. ¿El barco cómo es? ¿Cómo es el barco en el que habéis viajado? Porque me imagino que no es un barco al uso.
Bueno, es un barco relativamente pequeño para lo que te puedes encontrar por ahí, porque hay gente que lo hace en barcos enormes. En este caso estamos en un barco de 12 metros de eslora, 12 metros de largo, para que nos entendamos, y 4 de manga, 4 de ancho. Joder. Y ahí hemos viajado 6 personas, que por suerte nos hemos llevado muy bien, ha habido muy buen rollo, muy buena conexión entre todos nosotros, ni una discusión, porque podría llegar a pasar, pero ha sido un viaje a nivel social, ha sido maravilloso.
Qué maravilla, Dani. Es que no paras y además nos das una cierta envidia, pero una sana envidia de saber que hay gente que valora mucho estas cosas y encima lo comparte y que otros lo disfrutan, pero no dicen nada. Tú nos lo vas contando, ¿eh?
Claro que sí, un placer hacerlo.
Oye, Dani, ¿cómo es viajar durante tanto tiempo en barco? ¿Cómo es la convivencia? Porque imagino que no es como viajar en un crucero, esto es diferente.
Claro, para empezar, te he dicho las medidas del barco, así que tienes 12 metros de largo y 4 de ancho, no puedes escapar a ningún lado porque estás en mitad de la nada, y más vale elegir bien los compañeros con los que vas a hacer este recorrido, porque si saliera mal puede llegar a ser un infierno estar atrapado en un trozo de plástico que flota prácticamente en mitad de la nada, porque como te digo no hay huida. Pero bueno, ha salido todo muy bien, como te digo, sí. Y es verdad que es un reto, mentalmente es complicado, no es para todos los públicos.
¿En algún momento habéis pasado miedo? Pues muchas veces la marea juega malas pasadas, ¿eh? Ahí el mal cuerpo, sí. Un mar agitado, un mar batido, te deja un mal cuerpo enseguida, ¿eh?
Rotundamente, Pulpo, sí, he pasado miedo en más de una ocasión, porque es difícil expresar con palabras lo grande y lo potente que es el océano. Es enorme, de verdad que no hay palabras para describirlo. Además, tienes una sensación de soledad que es exagerada porque durante días y días y días solo ves agua. De vez en cuando algún barco, pero te diré que en los 26 días que dura la travesía habremos visto 7 o 8 barcos, no mucho más, que parece, los miras en el mapa porque hay una manera de ver qué barcos están cerca y parece que están cerca, parece que están próximos a ti, pero no. Están como de Madrid a Albacete, es decir, están súper súper alejados porque el océano Atlántico es enorme, es exagerado.
En algunos momentos
he pasado miedo.
En algunos momentos te has arrepentido de estar ahí.
Arrepentirme no, porque era un sueño que tenía, como te digo, desde hace siempre, sí. Pero sí que había algunos instantes cuando había olas de 6 metros o nos pillaba alguna tormenta en las que tenías que confiar en las capacidades de la tripulación, pero sobre todo del capitán para creer que íbamos a llegar a buen puerto. Al fin y al cabo, el mar es un lugar hostil. No, sí, o sea, yo suelo decir muy a menudo que el mar no te quiere dentro, el mar te expulsa, te echa, te arroja a una playa y te mata si lo desea. Entonces sí, hay que tratarlo con muchísimo respeto y disfrutar de los buenos momentos que te da y saber más o menos capear los malos momentos que vienen porque vienen.
Uh-huh. Durante esta travesía, en lo que llevas pasado, tanto bueno como malo, ¿te ha dado tiempo a sonreír? ¿Has sido feliz durante algunos momentos?
Sí, completamente. Ha habido muchos momentos de felicidad. Por ejemplo, uno de los días aparecieron delfines que por la noche que se juntaron con lo que es el plancton fluorescente o luminiscente, con lo cual era muy bonito porque por la noche veíamos los delfines brillar debajo del agua cuando van pasando por el plancton, se ilumina la silueta, la figura del delfín y era prácticamente de cuento, alrededor del barco todo lleno de manchas verdes, ¿no?, que explotaban y nadaban a nuestro alrededor y por supuesto la sonrisa de llegar a tierra o de ver por primera vez tierra, esa no me la quita nadie.
Uh-huh. Es verdad que en esta ocasión María, tu mujer, no viaja contigo en esta ocasión. ¿Has podido comunicarte con ella durante el viaje?
Por suerte sí, porque la tecnología ha mejorado lo suficiente como para que podamos tener algo de conexión a internet durante la travesía, es verdad que a un precio bastante alto, pero bueno, por lo menos podía decirle cada 2 o 3 días, oye, todo bien, estamos vivos para empezar, nos estamos alimentando correctamente, estamos disfrutando, así que ya se quedaba mucho más tranquila. Y lo cierto es que ha estado súper pendiente porque como te mencionaba antes, hay una manera de saber dónde están posicionados los barcos por el mundo, así que ella prácticamente cada minuto iba mirando por dónde flotaba su marido en mitad de la nada.
Ahora mismo tú te encuentras en la República Dominicana. ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? ¿Cuál es vuestra hoja de ruta a partir de mañana? Porque claro, los kilómetros tienen que seguir avanzando.
Sí, ya hemos navegado varias islas del Caribe porque llegamos primero a Antigua y Barbuda, que fue, digamos, la primera isla que vimos del Caribe y la primera en la que pudimos bajar. Luego estuvimos navegando por la zona de San Martín, que es una isla que la mitad pertenece a Francia y la otra mitad pertenece a Holanda. Y después de esa breve parada ya seguimos hacia República Dominicana y la verdad que nos está encantando, así que vamos a navegar un poco por aquí. Estamos ahora mismo en la Bahía de Samaná, que es muy conocida porque se suele hacer mucho avistamiento de ballenas, así que vamos a intentar durante estos días ver ballenas y también acercarnos a algún parque nacional que está por aquí relativamente cerca para pasar unos días tranquilos porque te reconozco que estamos cansados, que ha sido una travesía muy larga, así que lo que nos apetece es un poco desconectar y estar un día tranquilos en el barco sin hacer demasiado.
Qué bien. Nos produce mucha satisfacción que mientras la mayor parte de los humanos que estamos aquí poniendo las calles en España, estamos trabajando de madrugada, tengamos ahí a otro ponedor, a Dani, en la República Dominicana, en el mar, agitado por el mar, y sobre todo pues descubriendo la maravillosa oportunidad que tiene de viajar, de hacer kilómetros y de descubrir cosas nuevas. Y lo mejor es que nos lo cuentas y nos lo cuentan muy bien, Dani. Y eso lo agradecemos una barbaridad. Yo recuerdo que la última vez nos diste una dirección de Instagram, creo, donde la gente veía las fotos y nos ibais contando lo que ibais haciendo. ¿Para esta ocasión también tenemos algo parecido?
Claro que sí, sigue siendo la misma, arroba las esquinas más perdidas, también el mío personal, Dani Errantes, y es muy interesante porque hay las fotos o los vídeos de un momento muy complicado que tuvimos durante la travesía, porque se nos rompió la vela, que es prácticamente el único medio de tracción que tiene el barco, porque este viaje hay que hacerlo solamente a vela, y una noche vino una tormenta enorme, se formó en unos minutos y rompió, destrozó la vela, así que al día siguiente tocó cambiarla, y en Instagram, como te digo, las esquinas más perdidas, tenemos subido algunos fragmentos del momento cambio de vela, que te diré, Pulpo, que ha sido lo más espectacular que yo he visto en el mar en mi vida. Mira que he navegado por muchos sitios y me han pasado cosas, pero estar cambiando una vela entre olas de 6 metros, no lo había hecho nunca y no sé si lo volveré a hacer, pero ha sido un momento espectacular.
Qué grande. Pues Dani Errantes, estaremos pendientes de las millas que te quedan por delante. No te ahogues, cuídate muchísimo y nos vas contando lo que te vas encontrando por allí en de los manes. Cuídate muchísimo, Dani, buena ruta.
Será un placer, Pulpo, un abrazo enorme.
Un abrazo. Mucho.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes. Luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes. Luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Karen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días. Estoy súper contenta de estar aquí en esta llamada.
¡Qué grande! ¿Pero por qué estás despierta ahora a las 5:29?
Bueno, pues la verdad es de que, bueno, soy de México, pero vivo en Bilbao y teletrabajo desde una empresa en México. Entonces, tengo el horario mexicano para currar.
Qué bueno. Karen, a ver si lo he entendido bien. O sea, que trabajas en España, en Bilbao concretamente, trabajas en horario mexicano, entonces.
Sí, ahora pues en México son las 9 de la noche.
Sí.
Pero bueno, como tenemos el cierre de mes de marzo, pues bueno, estoy en la parte de facturación y cobranza y hay que dejar el mes más que listo.
Ah, bueno, no descubro nada si digo que tienes una voz muy bonita, Karen.
Ay, muchas gracias, Pulpo.
Es verdad, ¿qué años tienes, Karen?
Bueno, tengo 29 años, ya casi al tercer piso.
Bien, bueno, sí, ya casi te metes en el tercer piso. ¿Y por qué estás despierta? O sea, ¿cómo descubres este programa de radio en la cadena COPE?
Claro, bueno, la verdad es de que mi pareja es súper fan de ti, se llama Mateo, y bueno, también está escuchando, y gracias a él, pues conocí esta estación que me volví muy fan, y cuando me he vuelto a México yo, claro, para mí cuando vuelvo a México les escucho por la tarde y nada, que igual a mi familia que me está escuchando ahora, les mando un gran abrazo y saludo, que saben que pues los echo de menos, pero que también, bueno, que soy muy feliz acá en Bilbao. Pues ahora que tengo el horario español, dije, voy a poner al pulpo para escuchármelo toda la noche, que... toda la madrugada, que voy a estar trabajando.
Qué bueno, Karen, qué bueno. Oye, cuéntame, ¿cómo conociste a Mateo? ¿Cómo coincidisteis en la vida?
Bueno, la verdad que es asombroso, porque mi hermano vino a Bilbao a hacer un máster, bueno, más que un máster, a estudiar un grado. Y pues es muy curioso porque yo lo conozco por medio de él, pero entre ellos es aún más impresionante porque se conocieron en un autobús camino a Pamplona. Oh. Mi hermano iba solo y Mateo dijo, bueno, pues me siento aquí, y empezaron a conversar, luego se hicieron grandes amigos y bueno, pues nada, al final la vida me ha juntado con Mateo de esa manera, a través de mi hermano.
¡Qué grande! ¿Y en qué parte de Bilbao estáis ahora mismo?
Bilbao Centro, justo estoy... pues es que vivo dentro de la ciudad.
En el casco viejo y toda esa zona, ¿no?
Sí, eso es, bueno, muy muy cerquita.
Lendakari, Aguirre, todas esas calles, ¿no? Las históricas.
Las históricas, eso sí.
Qué bien. ¿Y cómo se vive en Bilbao? Porque allí es comerse come fantásticamente bien. Pero Bilbao es una de las ciudades más bonitas de España, ¿eh?
Sí, la verdad es que Bilbao me ha abierto los brazos con la gastronomía, su gente que también es, bueno, muy amable, y sobre todo, bueno, para mí lo más difícil que lo he llevado es un poco el clima, porque a veces está feliz, hace un solezado, y a veces parece una tristeza que llueve demasiado, nublado, bueno, que eso apenas lo estoy empezando a llevar.
Qué bien, Karen. Bueno, tú a Mateo le vas a dar un abrazo de mi parte, porque si dices que me conoce desde hace mucho tiempo en la radio, pues yo a Mateo le quiero dar las gracias, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ahora a Mateo le tuve que ir a despertar un poco, porque él sí estaba dormido, y le dije, oye, que voy a salir, porque esto yo lo había manifestado desde México. O sea, yo te escuchaba y decía, es que tengo que salir y tener mi diploma, porque... de verdad que soy muy fan.
Qué bien, pues mira, vamos a convencer a Cristina Platero para que no solamente a ti te mande el diploma que te has ganado por entrar en directo en este programa de radio, sino que Mateo le haga el suyo también, porque oye, si te hemos conseguido a ti, ha sido gracias por él que te recomendó, con lo cual los dos ya formáis parte de la manera oficial de este programa de radio. Así que Karen, que te vaya muy bien, que seáis muy felices, y gracias por ser una ponedora de calles.
Ay, Pulpo, muchas gracias. De verdad que, bueno, a seguir poniendo las calles, y que es un placer escucharte en persona.
Qué bien, Karen. Cuídate muchísimo. Un beso muy fuerte.
Gracias, saludos.
Hasta luego, Karen. Es precioso, la radio es maravilloso. De repente, un oyente que bueno, pues que me escucha desde hace un mogollón de años, le dedica a su chica, le recomienda a su chica escuchar este programa de radio, y aquí captamos más audiencia. De verdad, Karen, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿En qué anda liada la gente en este momento?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Uno de ellos nos lo cuenta directamente un oyente, una oyente en concreto, una ponedora, es Doris. Dice que está trabajando en este momento de limpiadora desde las 11 hasta las 6 de la mañana. Dice, Pulpo, me alegráis todas las madrugadas. Yo soy ponedora y os mando un saludo desde Madrid.
Y otro ponedor es Jesús, que dice que mientras nos escucha están haciendo pan. Nos escribe desde Quesada, en Jaén.
Me encanta la Quesada.
Buenos días, Pulpo. Soy Juan Manuel, de Huelva. Yo también soy ponedor. Voy camino de la fábrica, en el autobús, y siempre me gusta escucharte por las mañanas, y así me ayuda a despertarme. Y por las noches, sobre todo, cuando estoy de madrugada en la fábrica, escuchando tu programa, se me hace mucho más ameno. Un saludo desde Huelva.
Pues gracias, hermano. Gracias por estar con nosotros y gracias por contar lo que acabas de contar, lo que te produce escuchar este programa de radio. Un abrazo muy fuerte y que tengas una jornada genial. Una nota de voz que hemos recibido en el 662-942-605. Otro mensaje, el de Fernando, dice: yo estoy en Valencia, os escucho desde mi cabina mientras vigilo un parking. Muchas gracias por el programa, nos dice Fernando desde Valencia, insisto, y también nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores.
José Flores, que está escuchando la radio, a punto de empezar a trabajar en la carnicería, dice que es ponedor desde Gibraleón, en Huelva.
Me encanta, gracias.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Soy Álvaro, soy de Monesterio, Ciudad del Jamón, de provincia de Badajoz.
Sí.
Os escucho todas las mañanas. Voy a Zafra a trabajar, que trabajo en una estación de servicio, y os mando un saludo muy grande. Un beso.
Un beso.
Muchas gracias, muchas gracias. Bea, ¿no te imaginas el restaurante llamado Los Templarios que hay en Monesterio?
Bueno, es que yo tuve un exnovio que era de Monesterio, así que en Monesterio he estado bastantes veces. Y lo del serranito allí es de volverse uno loco.
Sí, sí, allí pides un plato de jamón y no te imaginas lo que te ponen encima de la mesa, ¿eh?
Buah, y el lomo.
¡Qué barbaridad, por
qué
favor!
¡Qué pasada!
¡Qué barbaridad! Un abrazo a Monesterio. Ángel también nos escribe desde Marbella, lo hace Ángel desde Marbella. Dice: yo aprovecho que estoy de camino al trabajo a abrir la cafetería para mandaros este mensaje. Dice: Pulpo, sois la mejor compañía que uno puede tener mientras desayuno para empezar fuerte el día. Un beso muy fuerte para todos los ponedores.
Fernando también anda por aquí. Compra fruta en Mercamadrid. Dice que lleva más o menos desde las 2 de la madrugada escuchándonos y claro que lo que le queda.
Esto es un no parar.
Soy Héctor el Funerario. Ahí está, que vengo de Cáceres. Aquí trabajando, poniendo las calles. Todavía nos queda todavía hasta las 7 de la mañana. Un saludo, ponedores.
Gracias, Héctor, por tu mensaje de Extremadura. Un abrazo bien fuerte a tu comunidad. Un abrazo enorme. Buenos días a todos los ponedores. Vamos con un nuevo día al campo. Vamos a cuidar ganado de vacas. Yo me llamo Mariano y estoy en Asturias. También soy ponedor.
Tenemos a Gloria preparándose para ir a trabajar. Soy ponedora y reponedora. Os escucho desde las 5 menos cuarto y que sepáis que sois mi despertador.
Me encanta.
Y arrancamos otro día y siempre con la compañía Magistris. De vosotros. El programa Poniendo las Calles. Pulpo, Beatriz, abrazote. Y allá que me voy al cometido como siempre, con mis compañeros también, ¿eh? Y compañeras, los superángeles, agricultores de la Vega, la SAP, la empresa municipal, que estamos aquí limpia, limpia de las calles y se queda trastos marinos de la ciudad de Valencia. Desde aquí, Magistris Manolo, ponedor, como siempre.
Muchas gracias. Y ya el último mensaje que leo en este momento nos dice: hola Bea, hola Pulpo, hola Ana, yo me llamo Carmen, soy panadera, estoy en Salamanca y os escuchamos todos los días mientras amasamos y preparamos el pan y también la bollería del día. Aquí en Salamanca hay muchos ponedores, nosotros también somos ponedores.
Mira María Dolores que nos cuenta que se está preparando para ir al curro en estos momentos. Ella trabaja de limpiadora en el Ayuntamiento de Murcia y es ponedora.
Genial.
Buenas noches, ponedores. Aquí un ponedor terminando la jornada de trabajar en la sala de Bingo Pegaso. Encantado de escucharos todas las noches y de seguiros. Un abrazo para Carlos, para Bea. Gracias por todo. Guapos.
Gracias a ti. Gracias, de verdad, por elegirnos para pasar tu madrugada y para comentarnos en qué andas liado mientras se están poniendo las calles a España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hablamos de los vikingos que han protagonizado muchísimas películas históricas donde aparecían pues con un porte de fuerza, agresividad, cabellos rubios y cascos con cuernos, que así es como nos los representaban. Nos los mostraban en pantalla, pero claro, lejos de ese mito guerrero, queremos saber cómo eran estas tribus escandinavas que incluso llegaron hasta la península. Sí, sí, hasta aquí. Es momento de hacerle la pregunta a quien sabe de esto, que es José Luis Corral, escritor y catedrático de Historia Medieval. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Beatriz, ¿qué tal estás?
Pues muy bien. Oye, ¿cuándo comenzó la invasión en España?
Bueno, la historia de los vikingos es relativamente conocida porque ha salido en muchas películas, en muchas series de televisión, obviamente hay muchos libros sobre ellos, pero quizá sea menos conocida la historia de los vikingos en tanto en cuanto su relación con la península ibérica, con la actual España y también Portugal, evidentemente, ¿no? Los vikingos comenzaron a expandirse allá por muy finales del siglo VI, ya acabado el Imperio Romano, por una cuestión probablemente de exceso demográfico. Un crecimiento demográfico obligó a las gentes que vivían en la actual Escandinavia, es decir, en Noruega, Dinamarca y Suecia, a tener que buscar comida, fortuna en otros lugares, porque ya digo, una expansión demográfica, una explosión demográfica, y comenzó esa expansión. En principio, el recorrido de los vikingos fue por los países y las costas más cercanas, es decir, por Irlanda, por Inglaterra, por las costas del Báltico, de la actual Polonia, por las costas de los Países Bajos, pero fueron bajando poco a poco hacia el sur, hacia las costas de Francia y llegaron también a España. Hacia el siglo hacia mediados del siglo IX, encontramos las primeras incursiones de los vikingos en las costas de lo que hoy es España, fundamentalmente en Galicia y en Asturias. Y acabaron pues dando la vuelta a la península ibérica y entrando por el Mediterráneo. Por tanto, la presencia de los vikingos en las costas de España data sobre todo del siglo IX.
¿Y cómo fue esa llegada a la península? No sé si coincide con las escenas que aparecen en las películas, que son muy, muy violentas.
Los vikingos eran evidentemente un pueblo que conquistaba y sobre que asolaba tierras. Ellos hicieron expediciones de carácter de bandidaje. Eran bandidos que buscaban, pues, fundamentalmente el botín y asaltaban aquellas aldeas que les eran más fáciles o los monasterios que tenían menos defensa. De hecho, salida vikingo, que es como se conoce esta actividad en las sagas escandinavas, en la historia de los escandinavos, significaba salir a lo que pueda. Es decir, si puedo comerciar, llevo pieles y las cambio por otro tipo de mercancías, pues bien. Y si el pueblo al cual visito es débil y tiene poca gente, lo asalto y robo todo lo que puedo. Eso significaba salir a vikingo. La palabra vik, de donde viene vikingo, significa bahía en escandinavo. Por tanto, procedían de estas bahías, que son muy conocidas, pues sobre todo ahora con el turismo de los fiordos, bastante conocidas en Noruega, especialmente estas bahías. Bueno, pues de ahí proceden estos pueblos vikingos, que salían a vikingos, salían a ganarse la vida como pudieran, o bien comerciando, o bien rapiñando y robando. Aprovechaban todo tipo de circunstancias. Normalmente, claro, el mar está más calmado durante la época estival. Lo que hacían era pues salir en expediciones compuestas por uno, dos o varios barcos, a veces eran decenas de barcos. Por ejemplo, París fue atacado en el siglo X por más de 200 de barcos, los dracares famosos que hemos visto también en tantas películas. Salir vikingo significaba eso, salir literalmente a ganarse la vida como se pudiera. Eran grandes comerciantes, grandes marineros, pero también bandidos, piratas.
Bueno, piratas, claro, sí. ¿Qué huellas dejaron a su paso por nuestro país?
Bueno, en la península ibérica no dejaron huellas arquitectónicas, no construyeron nada, ellos venían, saqueaban y se marchaban. Pero sí que es muy interesante cómo en el desembarco que se produce en el Bajo Guadalquivir, allá por el reinado de Ramón II, hacia el año 840, porque después de 840, van barcos vikingos, lo cuentan muy bien las crónicas de la época, y se producen unas batallas, unas peleas, yo digo, en las marismas de Guadalquivir, entre los vikingos y las tropas del emirato de Córdoba de Ramón II. Un grupo de vikingos, un grupo importante de vikingos, fueron aislados, no pudieron regresar al mar y por tanto quedaron allí aislados, quedaron rodeados por los musulmanes, por los cordobeses, y lo que hicieron fue un pacto, un acuerdo por el cual los cordobeses, el emir Abderramán II, permitió que estos guerreros vikingos se quedaran en las marismas del Guadalquivir y a cambio de la paz, a cambio de no tener guerras, conflictos entre ellos. Y parece ser, según cuentan crónicas del siglo X, un siglo más tarde, que seguían establecidos en el Bajo Guadalquivir. Es probable, si alguna persona nacida en las tierras del Bajo Guadalquivir, la zona de las marismas, en la zona de Doñana, por ahí, pues se hace la de, a lo mejor le salen antecedentes vikingos, eso sería raro, ¿no? Y lo que dejaron fue un queso extraordinario. Todas las fuentes andalusíes hablan de que estos vikingos, que obviamente tenían vacas en sus lugares de origen, conocían muy bien la manufactura de la leche, fabricar queso, que es un producto que evidentemente mantiene la leche durante muchísimo tiempo, en forma de queso, claro, y por tanto es un alimento que se puede guardar durante muchos meses. Lo que hicieron fue fabricar un queso extraordinario. Y fíjate, todavía 100 años después de la llegada de los vikingos, se recordaba que seguía habiendo descendientes vikingos en el Bajo Guadalquivir y que esos vikingos fabricaban un queso extraordinario. No han dejado, como digo, restos arqueológicos, restos arquitectónicos, aunque sí hay algunos materiales que se encuentran de vez en cuando aislados en las playas del Mediterráneo, que parece ser que son aspectos de esta visita de los vikingos. De hecho, hace muy poco, hace unos meses, me llamaron de la Comunidad Valenciana porque había aparecido, está depositado yo en el museo, que había aparecido un fragmento de una especie de lápida de hierro o de plomo, no sé muy bien porque no lo he visto en directo, he visto solamente fotografías, que parece ser un estandarte vikingo que iba de metal, que iba en un barco y que tiene, se está estudiando ahora, pero no sé cuándo se publica, que tiene escrituras rúnicas. Es probablemente la pieza de un naufragio de estos barcos vikingos en las costas del Mediterráneo.
Bueno, nunca hubiera imaginado que la principal huella vikinga fuera el queso, entre otras cosas, por supuesto. Oye, creo que podemos seguir con este tema la semana que viene.
Pues yo creo que sí, porque es un tema apasionante y además hicieron una serie de prodigios, navegación realmente extraordinarios. Y es muy poco conocido cómo conseguían navegar, cómo conseguían orientarse con aparentemente tan pocos recursos tecnológicos.
Tan pocos medios. Perfecto, pues muchas gracias. Siempre es un placer escuchar a José Luis Corral, que es escritor y catedrático en Historia Medieval. Hasta la semana que viene.
Bueno, un saludo, hasta la semana que viene.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las bolsas han sufrido una caída que no se conocía desde hace tiempo. El precio del petróleo está por debajo de los $70. China ha respondido a los aranceles de Trump con el anuncio de aranceles de un 34%. Las dos grandes economías mundiales dan un paso más en su enfrentamiento. Es un ejercicio comercial de autolesión. El desplome de los mercados refleja que los inversores temen que la guerra comercial provoque un serio daño al crecimiento. Si Trump mantiene los aranceles anunciados, se producirá una ralentización taxación de las economías más desarrolladas y se verán severamente castigadas las economías más pobres, como las del sur de Asia, que han vivido una década de importante desarrollo. Una guerra comercial no solo perjudica al país que eleva los aranceles y a sus socios comerciales, tiene también efectos indirectos. España, que